Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, a este su espacio, su programa. Maestro, enséñanos a orar. Escuela viva de oración con el Santo Padre Benedicto XVI. Y comenzábamos el programa con esta canción de este gran maestro de vida cristiana, maestro acreditado, Kiko Argüello, que entiende esta vida cristiana como un continuo crecimiento, un proceso continuo del niño al cristiano adulto a la medida del hombre-mujer perfecto, Cristo Jesús. Así, pues gracias a este proceso continuo de conversión, de metanoia, de conversión de la mente, del corazón, de purificación y continuo crecimiento, se consigue verdaderamente dar a luz al cristiano, ese desarrollo natural, normal, de ese pequeño embrión del bautismo, con esa fuerza inaudita para crecer y crecer y crecer y desarrollarse en el Espíritu de Dios. Pues bien, queridos radioyentes, nos acompaña Kiko Argüello en este tema maravilloso del Apocalipsis. Vamos a seguir introducidos, queridos radioyentes, en este libro sagrado del Apocalipsis, que no es un libro de tragedias, ni tampoco es un libro de catástrofes y de venganzas de Dios a los hombres. No es así. Es un libro maravilloso. Es una revelación. Dios abre el velo del misterio, de su misterio escondido, a aquel que purifica su vida y su corazón. Aquel que se abraza al misterio de Cristo tiene las llaves para comprender algo tan fenomenal como es el sentido profundo de la historia de la salvación. el misterio profundo de la historia de los hombres, el misterio profundo de su vida. ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Por qué parece que el mal va a ganar siempre? ¿Por qué tengo que soportar esto y aquello? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir la fe y la verdad? Esto nos lo desvela el gran libro de la esperanza cristiana, el libro sagrado del Apocalipsis. Y es que Benedicto XVI, sucesor de Pedro, maestro autorizado de oración de esta corriente viva de mística cristiana, de unión con el Señor, de esta tradición viva, pues bien, pues el Santo Padre Benedicto XVI viene impartiendo estas catequesis de la oración. Ha comenzado a enseñarnos a orar con principio y fundamento en la Sagrada Escritura. Esto es así, la Sagrada Escritura es el alma de toda la vida orante. Pues bien, con esta Sagrada Escritura, con el libro sagrado del Apocalipsis, el Santo Padre va a invitarnos a una vida profunda de amistad con Dios. Nos va a invitar a orar, a llamar a Dios Padre, introducidos en el corazón del Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Puente perfecto, Dios, hombre. Y todo gracias a ese Espíritu, en el Espíritu de Dios, que lucha en nosotros por verdaderamente entusiasmarnos, endiosarnos, poseernos. Pues bien, queridos radioyentes, hoy vamos a tener un programa, pues ya como muy lleno, porque merece la pena ponerse manos a la obra, merece la pena pues trabajar en esta escuela de oración.
Ha sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande, para volar al desierto, donde tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Entonces, despechado contra la mujer, el gran dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Orar, queridos radioyentes. Oren sin interrupción, orar constantemente, orar dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Efesios. Siempre en oración y súplica, siempre en oración, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Efesios 6. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar, dice Evagrio Póntico. Y esto es así. No nos ha sido prescrito trabajar siempre o vigilar siempre, sería insoportable, o ayunar siempre y constantemente, sería insoportable. Pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar, como una respiración continua de nuestra alma, una elevación continua. Este ardor incansable no puede venir más que del amor, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el combate del amor. Un amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones. Orar, queridos hermanos, queridos radioyentes, siempre es posible. Siempre es posible orar en todo momento y en todo lugar. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Luego lo vamos a saborear más con ese Cristo resucitado, que es el centro, el alfa, el omega de ese libro del Apocalipsis con el que vamos a orar. Yo puedo orar a Dios y le puedo llamar Padre gracias a Cristo resucitado. Yo me puedo llenar del Espíritu gracias a Cristo resucitado, mi Pascua, vida eterna en Cristo Jesús. Todos los días de nuestra vida, cualquiera que sea la tempestad, siempre es posible orar. Nuestro tiempo está siempre, queridos radioyentes, nuestro tiempo está siempre en manos de Dios. Y así nos lo dice San Juan Crisóstomo. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador, o que anda yendo de un lado para otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Orar, queridos hermanos, queridos radioyentes, orar no es un lujo, no es un lujo exquisito de almas sensibles. Orar siempre es posible. Orar es un don que nos ha ganado Cristo en la cruz y nos lo da en su resurrección. Orar es una necesidad vital. Orar es una necesidad vital, como el comer, el respirar. Es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Vigilad y orad para no caer en la tentación, nos dice nuestro Señor Jesús. Y además, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo vida de mi vida? ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo vida mía si mi corazón está lejos de Dios? Nos dice San Alfonso María de Ligorio, que tantas veces le hemos citado en nuestro programa como maestro de oración. Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Bueno, esto hay que entenderlo bien, en el sentido que lo dice San Alfonso María de Ligorio. Pero sí que es verdad que un alma enardecida en la caridad, en el amor de Dios, pues es verdad que tiene una vida verdaderamente en Cristo, y que en la caída se levanta y se recupera y tiene ese ánimo para luchar constantemente, cada día y sin interrupción, De aquí viene esta famosa frase de San Alfonso María de Ligorio: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Pues esto es así, queridos oyentes. Oración y vida cristiana. Vida cristiana y oración van de la mano. No podemos hacer vida cristiana por un lado y oración por otra. Ya nos dice Jesús que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y oración y vida cristiana son inseparables, pues porque vienen de la misma fuente, del mismo amor. La misma conformidad filial y amorosa al designio del Padre. La misma unión transformante en el Espíritu que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. Esta última frase la leo textual del Catecismo de la Iglesia. Es la unión transformante que el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. Ese es ese fuego ardiente que Dios nos comunica y hace posible el milagro de la oración. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Ora continuamente el que une la oración a las obras. Y las obras a la oración. Solo así podemos cumplir el mandato. Orad constantemente, dice Orígenes en su tratado de Oraciones. Pues sí, orar. Orar sin desfallecer. Hacer que esta oración sea un hábito constante, una presencia de Dios continua en los ratos de intimidad, una fe que se celebra en la liturgia, esa oración litúrgica en la que se celebra, actuamos, actualizamos esos misterios de Dios en Cristo, las maravillas de la redención, esa oración que se hace intimidad en el sagrario de tú a tú con el amigo, con el Señor de la vida. Esa oración que se hace un constante palpitar en el trabajo, día a día, en la presencia del Señor, en el fondo de las cosas y de cada rutina, donde Dios nos espera y nos abraza. Pues sí, queridos radioyentes, no tenemos motivos más que para ser hombres y mujeres de oración, como Jesucristo y con Jesucristo nuestro Señor. Él fue un hombre de oración. Él fue el hombre verdadero y Dios verdadero. Hombre de oración continua. Oremos, hermanos, y no nos cansemos nunca en esta lucha por mantener siempre vivo, encendido, el fuego de la oración en el altar de nuestras almas.
Anoche. Falta decirle de eso que necesitamos, poner en sus manos a otros hermanos.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Seguimos aprendiendo a orar. Y para aprender a orar, como siempre decíamos, es necesario que todo vaya unido y en conjunto, como crece un árbol uniformemente, homogéneamente, como crece un niño, una persona, un niño, un organismo vivo no crece un brazo extraordinariamente y el otro se queda pequeñito, si la que persona es está pues con una salud normal. Es un crecimiento continuo y homogéneo. Por eso en la vida cristiana pues todo va unido y de la mano. Bueno, pues estos días hemos estado intentando afinar ese olfato de los distintos espíritus que nos agitan diariamente a usted y a mí. ¿Y para qué hacemos esto? Pues no lo hacemos para ser unos grandes entendidos de la vida cristiana, sino para vivir esa vida de los hijos de Dios, para ser fieles cada día y en cada momento a ese Jesús vivo y resucitado que nos muestra, nos lleva la voluntad de Dios nuestro Padre. Y esto, bueno, pues necesita un ejercicio, necesita también una formación, necesita también desarrollar un olfato sobrenatural que nos lo quiere dar el Señor a los hijos de Dios, pues para distinguir cuando algo me agita, viene de Dios. Viene de mí mismo, de mi carne, de mi sangre, de mi imaginación, es algo que me estoy cociendo yo. Viene del demonio. Bueno, aquí hay muchas más distinciones en los tratados de teología espiritual, pero bueno, a nosotros a efectos prácticos en el día a día lo que nos interesa es si un movimiento, una agitación, un pensamiento, un sentimiento, una sensibilidad, una imaginación, un propósito, ¿viene de Dios o del Padre de las Luces o viene del Padre de la Mentira, del demonio, o bueno, o viene de mí mismo? Ya hablábamos, pues bueno, cuál es este espíritu, pues de Dios, el buen espíritu, es un espíritu de verdad. Dios es verdad infinita y no nos puede inspirar más que ideas verdaderas. Y si una persona que dice o se cree muy espiritual y sostiene afirmaciones contrarias a la revelación manifestada por Cristo en la doctrina, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en el Magisterio, abierto claramente en contra de la doctrina de la Iglesia, pues no hay más que concluir, pues aunque ponga ojos en blanco y hable muy bien y sea muy fino y exquisito, y es que nos da igual, ese espíritu no es de Dios. De ahí no viene del Padre de las Luces. Otra cosa está que, pues por accidente, se aprovechen tantas cosas buenas de tanta gente y bueno, pero estos son aprovechamientos que Dios se vale pues también hasta para sacar bienes de estas cosas. Pero en general, pues el espíritu de la verdad es el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios es el espíritu de la verdad. Decíamos también como el espíritu de Dios es un espíritu de gravedad, que no inspira jamás cosas inútiles, vagas, infructuosas, frívolas. Una persona frívola o pues un espíritu de frivolidad, pues no, por ahí Dios no entra por esas puertas. Un espíritu de luz, de docilidad, esta es una gran señal, la docilidad al espíritu de Dios, la docilidad a los superiores, la docilidad en discreción, sabe elegir las circunstancias y adaptarse a ellas, a ese momento, esa persona es discreto, es humilde. Confianza en Dios, desconfianza en sí mismo, bueno, y tantas cosas que paciencian los dolores del alma y del cuerpo. Es una rectitud de intención, bueno, pues es el espíritu de Dios, que ya sinceramente pues ya lo tratamos pues muy muy pormenorizadamente. También hablábamos del espíritu de las tinieblas, que es un espíritu, ya decíamos, de falsedad, que sugiere cosas inútiles, curiosas, impertinentes, que no vienen a cuento para nada. Como el espíritu de las tinieblas, pues siempre trae angustias, inquietudes, falsas ideas en la imaginación. Bueno, pues este es el espíritu del mal, alborotador, angustioso, inquieto. Gran señal, esta es la prueba del 7, la prueba del algodón. Es protervo, obstinado y pertinaz. El espíritu del mal es obstinado y pertinaz. Decíamos también que el espíritu del mal es indiscreto. No sabe elegir ni las personas, ni los momentos, ni tampoco los deberes de la propia persona, pues siempre es un espíritu que se mueve fuera de contexto, fuera de los deberes de Estado, soberbio y vano. Este es el espíritu del mal. Es soberbio y es vano, es vacío, güero, no, está vacío. Es inquieto, nos llena de turbación, de alboroto, soberbio, desesperante, siempre crea desconfianza y desaliento. Bueno, o al revés, también presunción. Hay también mucho presumido por ahí suelto. Un optimismo irracional, atolondrado, pues este también del tipo pelagiano naturalista, tan ánimo, tú puedes, querer es poder, y bueno, desobediente, duro de corazón, impaciente, hipócrita, tiene doblez, tiene simulación, tiene apego pues a todo lo terreno, a los consuelos, siempre se busca a sí mismo y su caridad es falsa, está lleno de un celo aparente, muchas veces con una cáscara amarga de cariño, pero es un celo amargo, muchas veces indiscreto, farisaico. Bueno, pues este es el espíritu del mal. Hoy vamos a concentrarnos un poco, queridos radioyentes, en ese espíritu humano, en nuestra carne y sangre. Y vamos a tomar buena nota porque, fíjense si la Sagrada Escritura es algo que siempre es vivo y es actual. Yo la verdad es que cada vez me sorprendo más de la Sagrada Escritura, de su vigorosa actualidad. Es impresionante la Sagrada Escritura. Y así igual las obras clásicas de espiritualidad grandes, las mejores, pues tienen también una actualidad, una penetración psicológica, una actualidad impresionante, impresionante. Por eso hoy nos vamos a basar en el segundo libro más impreso después de la Biblia. ¿Cuál es el segundo libro más impreso después de la Biblia? Pues es un libro que ustedes se sorprenderán mucho. Es un gran clásico de espiritualidad. Un clásico que no es antiguo. Que es perenne. Y que es de esa edad que unos dicen oscura, que hay rancia negativa para el hombre, pues de ahí surgieron maravillosas obras de espiritualidad. Estamos hablando de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Thank you.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues sí, hablábamos de el segundo libro más editado de la historia, La imitación de Cristo. Y bueno, pues es una magnífica obra muestra, yo diría el buque insignia de aquella escuela espiritual medieval que se llamó la devoción moderna. La mayor parte de los estudiosos atribuyen esta obra, La imitación de Cristo, pues a un monje, a Tomás de Kempis. Hasta ahora por eso se le conocía esta obrita como el Kempis, Tomás de Kempis. Nacido hacia 1380, es copista y es maestro de novicios en el monasterio de Agnentenberg en Wiedensheim. Y allí muere en 1471. Pues vamos en esta obra maravillosa, que yo les invito a que la tengan siempre con ustedes, en la mesilla, en su trabajo, en pues donde quieran, en el baño, donde quieran. Tomás de Kempis es una obra maravillosa. Y nos dice así de estos movimientos de nuestra carne y sangre, porque está muy bien cuando el espíritu es de Dios y es o es nuestro propio natural. Vamos a ver lo que nos dice Tomás de Kempis. Capítulo 54, de los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia. Jesucristo, Hijo, mira con diligencia los movimientos de la naturaleza y de la gracia, porque son muy contrarios y sutiles. Pues de esto hablábamos, que es el espíritu de Dios y el espíritu contrario de nuestra carne sangre o del padre de la mentira. Son espíritus sutiles, pero son muy contrarios, y eso nos ayuda a distinguirlos. De modo que con dificultad son conocidos sino por varones espirituales e interiormente alumbrados. Todos desean el bien, y en sus dichos y hechos buscan alguna bondad. Por eso muchos se engañan con color del bien. Muchos se engañan con color del bien. Eso decíamos que en la vida espiritual, en la vida cristiana, si uno no tiene un poco de tiento, de olfato, pues termina metiéndose importantes goles en propia puerta. Nos dice Tomás de Kempis, la naturaleza es astuta. Atrae así a muchos, los enreda y engaña. Y siempre se pone a sí misma por fin. Así obramos nosotros, nos engañamos tantas veces, por eso es tan importante la luz de la oración, la luz de la celebración, de la confesión, la dirección espiritual abierta, sincera. Este es un gran peligro. Más la gracia, ¿cómo obra la gracia? La gracia anda sin doblez, se desvía de toda apariencia de mal. No pretende engañar y hace todas las cosas puramente por Dios, en quien descansa como en su fin. Dios, y sólo Dios, es el principio y el fin del obrar de este espíritu bueno. Y esto es su descanso. Descansar, sus acciones descansan en Dios. La naturaleza, mi natural, ustedes y yo, queridos radioyentes, la naturaleza no quiere ser mortificada de buena gana, ni estrechada, ni vencida, ni sometida de grado. Más la gracia estudia en la propia mortificación, resiste la sensualidad, quiere estar sujeta, desea ser vencida, no quiere usar de su propia libertad, apetece vivir bajo la observancia, no codicia señorear a nadie, sino vivir y servir y estar debajo de la mano de Dios. Y por Dios, está pronta a obedecer con toda humildad a cualquier criatura humana. Es un espíritu obediente y que no codicia señorear a nadie. Esto es importantísimo. Tantas personas buenas que albergan esta codicia de señorearse sobre alguien. No codicia señorear a nadie. Esto también, pues, es muchas veces este espíritu ladino del larvado carrerismo, también del ámbito eclesiástico, esta codicia de señorearnos sobre otros. La naturaleza trabaja por su conveniencia y tiene la mira en la utilidad que le pueda venir. Pero la gracia no considera lo que le es útil y conveniente, sino que lo que aprovecha a muchos. La naturaleza recibe con gusto la honra y la reverencia. Que nos aplaudan, queridos radioyentes, eso es lo que nos gusta, ese es el espíritu nuestro, nuestra carne y sangre. Mas la gracia atribuye fielmente, solo a Dios, toda honra y gloria. La naturaleza teme la confusión y el desprecio. La verdad es que esto es así porque huimos de cualquier desprecio, de cualquier malentendido, huimos como de la peste. No soportamos ser despreciados por el mundo. Pero la gracia se alegra en participar de padecer injurias por el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles 5. La naturaleza ama el ocio y el descanso corporal. Claro, pues la ociosidad, la flojera, la tibieza. Bueno, esto no quita el necesario descanso. No podemos estar siempre con esas flechas y ese arco en tensión. Se rompe el arco que está demasiado en tensión. Pero la naturaleza ama el ocio y el descanso corporal. Aborrece el trabajo y claro, lo ve como una maldición. La gracia no puede estar ociosa. Antes abraza de buena voluntad el trabajo. No solo realiza bien el trabajo, sino que abraza de buena voluntad el trabajo. Este es el espíritu gracioso de la gracia de Dios. La naturaleza busca tener cosas curiosas y hermosas y aborrece las viles y groseras. Fíjense qué sutil y qué hermoso. La naturaleza busca tener cosas curiosas y hermosas y aborrece las viles y groseras. Mas la gracia se deleita con cosas llanas y bajas. No desecha las ásperas ni rehúsa el vestir ropas viejas. Bueno, pues esto es fascinante, esto es de una actualidad fascinante. ¿Cuántos cristianos y cristianas que con una vida espiritual intensa no pueden crecer en su amistad con Dios por su gusto desmedido, por las cosas curiosas, hermosas, cosas exquisitas y aborrecen todas las cosas viles y groseras? La vida y la cultura de los pueblos, de los ambientes más, quizás de algún ambiente más rudo, les parece insoportable, les parece algo vil, les parece algo grosero, grueso para sus delicados espíritus. Mas la gracia se deleita con cosas llanas y bajas, como nuestro Señor Jesucristo, cómo vistió, con qué tipo de gente fue, conservando él toda la majestad y gracia de su presencia, pero ¿con qué tipo de gente fue? ¿Con quién estaba? ¿Quiénes fueron los principales objetos de su predicación y de sus milagros? Pues gentes llanas y bajas. Y no desecha las cosas ásperas, ni rehúsa el vestir ropas viejas. Pues claro que sí, queridos radioyentes. Esto ha sido también una gran intuición de la vida espiritual de los santos y de muchas órdenes religiosas. No rehusar la evangelización de cualquier tipo de persona y no solo los ámbitos elegantes y exquisitos. La naturaleza mira lo temporal y se alegra de las ganancias terrenas. Se entristece del daño y se enoja con cualquier palabra injuriosa. Claro, pues el tiempo, ganar aquí y ahora, enriquecerse. Claro, se enfada furiosamente con cualquier percance. La gracia mira lo eterno, no está pegada a lo temporal, ni se turba cuando lo pierde, ni se exaspera con las palabras ofensivas. ¿Por qué? Porque puso su tesoro y gozo en el cielo, donde ninguna cosa perece. La naturaleza. La naturaleza es codiciosa, y de mejor gana toma que da. Ama sus cosas propias y particulares. Mas la gracia es piadosa y común para todos. Huye de la singularidad. Conténtase con poco. Tiene por mayor felicidad el dar que recibir. Hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20. Pues como la gracia es piadosa, es común, huye de lo singular, conténtase con poco. Sin embargo, la naturaleza tiene un afán desmedido de notoriedad. Tiene verdaderamente una auténtica lujuria de notoriedad, de que le tengan en cuenta, de que le estimen, de ser tenido en mucho, de que le tengan en cuenta, de que ama sus cosas propias y particulares. La naturaleza nos inclina a las criaturas, a la propia carne, a la vanidad y a las distracciones. Fíjense, toma ya, menudo sablazo. La naturaleza nos inclina a las criaturas, nos inclina a la propia carne, a la vanidad y a las distracciones. Todo lo contrario de ese recogimiento del corazón tan necesario. Pero la gracia nos lleva a Dios y a las virtudes, renuncia a las criaturas, huye el mundo, aborrece los deseos de la carne, refrena los pasos vanos, se avergüenza de parecer en público. La naturaleza toma de buena gana cualquier placer exterior en que deleite sus sentidos. Pero la gracia en solo Dios se quiere consolar y deleitarse en el sumo bien de todo lo visible. La naturaleza todo lo hace por su propia utilidad y conveniencia. Nada hace de balde. Pues esto es así. Cuando por nuestra propia carne y sangre surge siempre muchas veces un egoísmo, pues larvado pero real. Yo hago, como dice Jesús, hasta los amigos hacen a quien les espera devolver, de quien puedes obtener algo. Mas la gracia ninguna cosa temporal busca ni quiere otro premio, sino solo a Dios. La naturaleza se complace en los muchos amigos y parientes. Se gloría del noble nacimiento y distinguido linaje. Halaga a los poderosos, lisonjea a los ricos. Aplaude a los iguales. Esto es precioso. El espíritu de la naturaleza hay veces que puede ser un espíritu pues muy, muy embrutecido, pero otras veces este espíritu embrutecido se disfraza de finezas y exquisiteces, y puede ser un espíritu embrutecido de pura carne y sangre y complacerse, pues eso, pura complacencia, vanagloria de las relaciones, que tiene muchas relaciones, se gloría de su noble nacimiento, pues se gloría, pues muchas veces este tipo de personas, de espíritus, repiten muchas veces sus apellidos, se los cambian en los distintos tratados, en determinados ambientes. Pues bueno, pues buscan un distinguido linaje, o bueno, o se lo inventan. Halagan a los poderosos, tratan muy desigualmente a los poderosos, y lisonjea y da jabón a los ricos, y sin querer desprecia a los pobres. Muchas veces no desprecia a los pobres insultándoles, ni simplemente, como decimos, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, no teniéndoles en cuenta por nada. Y esto duele muchísimo a las almas sencillas que esperan mucho de los cristianos. No tenerles en nada, no tenerles en cuenta. Pensar que ellos no son sujetos de salvación, de gracia, de entendimiento, de vida cristiana, de comprensión. Y esto que sucede mucho, halagos y mucho jabón con tantas personas poderosas y tanto desprecio ladino, de guante blanco, sin hacer aprecio, sin conocerles, sin saber de la gente humilde, y en esto tenemos que entonar muchas veces los eclesiásticos y los cristianos el mea culpa, y por aquí nos han venido también muchas cosas del mundo, como pues se nos ha ido el corazón muchas veces detrás de los poderes establecidos, de lo políticamente correcto, y sin embargo pues hemos dejado atrás pues muchas personas sin poder, sin conocimiento, sin belleza alguna, sin, bueno, gente noble y buena que espera el mensaje de la salvación. Radio María, la fuerza de la esperanza. Seguimos disfrutando de esta genial obra de espiritualidad perenne, clásica, actual, el Tomás de Kempis, el Kempis que llamaban nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos aprendiendo a identificar, a olfatear ese espíritu de nuestra carne y sangre, pues para aprender a conducirnos en la vida y vivir intensamente y con pureza y con nobleza esta vida en Cristo. No se trata de acumular conocimientos, porque la doctrina de Jesús no es una filosofía ni es un sistema para ser estudiado, sino que son unas verdades de vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que el Evangelio eminentemente está hecho para ser vivido y Jesucristo nos ha traído una vida, la vida nueva de los hijos de Dios. Y eso es lo que queremos, vivir esta vida, vivir la vida de la gracia, de la amistad, de los amigos de Dios. Bueno, pues vamos a seguir con este genial Tomás de Kempis, que nos habla de usted y de mí. Dios me libre de pensar que yo soy mejor que nadie, porque es verdad, porque me reconozco en todos los capítulos de este genial libro Tomás de Kempis. Dice así: la naturaleza apetece saber secretos y oír novedades. Quiere aparecer en público y observar mucho por los sentidos. Desea ser conocida y hacer cosas donde le proceda alabanza y fama. Este es el espíritu de nuestra carne y sangre, un poco infantil y adolescente. Desea ser conocido, desea hacer cosas de alabanza, de fama, estar en el candelero. Pero la gracia no cuida de oír cosas nuevas y curiosas, porque todo esto nace de la corrupción antigua. Y no hay cosa nueva ni durable sobre la tierra. Pues sí, el afán desmedido de curiosidades, de noticias, bueno, pues esto es algo de sentidos, de estar siempre aplaudido, de ser siempre conocido, admirado, pues por ahí no se mueve el Espíritu de Dios a gusto. No se mueve. Otra cosa es que si a uno por amor de Dios le toca esa vida, pues le toca. Pero el Espíritu de Dios no conduce de una forma desordenada y desequilibrada a ese tipo de afán. No va por ahí el Espíritu de Dios. Enseña, pues, a recoger los sentidos, a huir la vana complacencia y ostentación, esconder humildemente lo que tenga digno de admiración o alabanza, y buscar en todas las cosas y en toda ciencia fruto de utilidad y la alabanza y honra de Dios. La verdad es que son frases fuertes en las que se mezclan pues muchos planos de la persona. Recoger los sentidos, la ostentación, la discreción, el pudor, y buscar siempre en todo pues la gloria del Señor. ciencia con utilidad, ciencia con utilidad de vida en Cristo, de ayudar, de mejorar. En todo buscar la alabanza y la gloria de Dios. No quiere que ella ni sus cosas sean pregonadas, sino que Dios sea glorificado en sus dones, que los da todos con purísimo amor. Esta gracia es una luz sobrenatural y un don especial de Dios, y propiamente la marca de los escogidos y la prenda de la salvación eterna, la cual levanta al hombre de lo terreno a amar lo celestial, y de carnal lo hace espiritual. Así que cuanto más apremiada y vencida es la naturaleza, tanto mayor gracia se infunde, y cada día es reformado el hombre interior según la imagen de Dios con nuevas visitaciones. Pues de esto se trata en este ejercicio de la vida espiritual y orante. No queremos vencer nuestros malos impulsos por un ascetismo vigoroso, frío y... No, es que no se trata de eso. No queremos tanto vencernos, sino ser fieles a Dios, al Señor, sino abrazarnos en toda esta vida nueva que Dios nos ha dado para que la vivamos. De eso se trata, de una vida. Y de eso se trata la catequesis y transmitir una vida. Transmitir una vida, no transmitir unas cosas, sino transmitir una vida. Una vida con alguien que está vivo y que nos da su vida con Jesucristo. Y así, viviendo esta vida, cada día es reformado el hombre interior. Cada día nos reformamos. Esto hay que pensarlo muchas veces cuando llegamos al examen de la noche. A la noche, cuando vemos cómo ha ido el día. ¿Hoy me he reformado? ¿Hoy me he renovado? ¿O me he deformado? Esto es muy, muy bonito. Bueno, ¿me he reformado? ¿Hoy me he renovado o me he deformado? Según la imagen de Dios, con nuevas visitaciones. Pues es que está aquí también un tratadísimo, pues exquisito, de esa gracia que Dios nos envía, lo que se llama la visitación de la gracia actual. Esas gracias que Dios nos enseña cada día, esas iluminaciones del Espíritu, esos enardecimientos del corazón, de la voluntad, de los sentimientos más puros, más nobles. Y esas son las visitaciones del Señor, del buen Espíritu que buscamos para dar gloria a nuestro Padre Dios.
El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere y quiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu. Ten fe, escudo contra los dardos del maligno. Ora, ten fe. No te preocupes. Ora, ten fe.
queridos redoyentes, seamos pues hombres y mujeres del buen espíritu, de fe, de una fe viva, de una fe orada, de una fe obrada y llevada a la vida.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.